Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Señores, estamos aquí en Jordi Nexa y hoy en este jueves tenemos a la mismísima doctora Claudia Rampazzo, que quiero y adoro.
Hola.
Sexóloga, doctora, médica, amiga y mujer.
Eso. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Qué mujer, ¿eh?
Ay, qué mujer, qué barbaridad. Muchas gracias. Llego aquí y me levantan el ego.
No, y porque es lo único que nos dejas, ¿no? ¡Amigo!
¡Ay, Jordi!
¡Ay, es la vacilada!
Es la guasa,
es la buena vibra.
Digo,
si eres una mujer muy linda,
Gracias, gracias.
Pero es con todo respeto.
Muchas gracias, ¿no?
Yo lo sé. Oye, y luego las mujeres que por ejemplo dicen, no, güey, o sea, ¿cuál con todo respeto? Piérdeme el respeto, ¿no? O sea, debe haber muchas mujeres que digan, ¿cuál respeto? Si me encantó.
Piérdelo, ¿no? Sí, por supuesto.
Y más, bueno, no quiero decir más, sino más bien muchas mujeres deben decir, yo siempre he dicho que las mujeres deberían de tener como una forma de decirnos, verdaderamente hoy sí tengo ganas.
Sí,
o sea, hoy sí te diría sí. Claro, pero como que hay tantos rollos sociales.
Sí, claro, que inhiben, nos inhiben.
Y eso, ¿no? Porque los hombres siempre tenemos ganas. Eso sí.
Bueno, no necesariamente. Muchas ocasiones los varones no tienen ganas y es uno de los mitos de la sexualidad, ¿no? O sea, que siempre tienen ganas, no es cierto. ¿Eh? O sea, eso nos suponemos las mujeres, sí, sí, sí. Y eso por ahí se dice, pero no... De ninguna manera, o sea, habrá días que no tengan deseo a pesar de que piensen en sexo.
¿A qué porcentaje estaremos? Digo, es un hecho que los hombres pensamos más en sexo, ¿no?
Sí.
Que somos, o sea, que somos, o más, no sé, que necesitamos más alivianarnos.
No, fíjate que no.
Así, o
sea, según los estudios, a pesar de que ustedes piensan más en sexo, la práctica sexual y la, digamos, el ejercicio del erotismo es igual en hombres y en mujeres, ¿eh? O sea, no creas que necesariamente por pensar más hay mayor ejercicio. Lo que pasa es que, socialmente hablando, las mujeres sí somos mucho más inhibidas. Entonces, una mujer que promueve el encuentro sexual con su pareja normalmente es catalogada como, qué sé yo, una mujer...
Fácil.
Fácil, o de cuatro letras. O de
qué lástima, ¿no? No es justo.
Sí, pues sí,
al
la
final,
verdad es que sí.
Todos tenemos las mismas necesidades, las mismas ganas, y qué mala onda que hayamos sido tan machistas y tan...
Pues sí, y tan, además, tan placentero, ¿no? Porque ni siquiera le hace daño a nadie, ¿no?
Tan
en
normal.
La medida en la que sea de mutuo acuerdo, pues la verdad es que no tendría por qué ser así, de reprimido, o tan así de exclusivo para el sexo masculino.
Y tan satanizado de repente, porque también el hombre que de repente piensa o siente o quiere un poco más, también es como de, güey, ya, o sea, es un tema como satanizado.
Claro, estás enfermo.
Estás enfermo,
pasa,
exactamente.
¿No?
Si de por sí. Vivimos en una sociedad que el tema de la sexualidad es
satanizado.
Sí.
Así es. No, sí, me llegan pacientes justamente a decir, ay, es que tengo demasiadas ganas, y cuando revisas y haces un buen interrogatorio, te das cuenta que son ganas aceptables, son ganas fisiológicas.
Claro. Uh-huh. Sí, normal. No, oye, voy a decir una cosa, digo, que no viene nada al caso, bueno, sí viene al caso, aunque se sale completamente de contexto. Me mandaron un texto que es como si supuestamente Dios le estuviera hablando a las personas.
¿Ah?
Dice varias cosas, ¿no? Digo, Dios o el poder superior de cada quien, en fin, ¿no? Como la persona en la que creen las
Big Brother.
Religiones, ¿no? Yo no le rezo a Dios, yo le rezo a Big Brother. ¿No? Y dice sexo, y por eso ahorita que lo comentaste me gustó. Dice, bueno, en fin, voy a leer un párrafo anterior para que agarren el contexto, ¿no? Dice Dios a las personas, dice, deja ya de culparme tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado, y con él puedes expresar tu amor, tu éxtasis y tu alegría. Así que no me culpes a mí por lo que te han hecho creer a ti.
Ah, mírate bien.
Está interesante, ¿no? Y es que es cierto, o sea, dices, hemos sido tan pudorosos y tan clavados con el rollo del sexo. Bueno, fueron, sobre todo antes, y afortunadamente cada vez nos vamos abriendo, pero sigue siendo un, ay, sexo, ¿no? Tal,
claro.
que hemos crecido con esa culpabilidad o con ese miedo. Pero espérame, si la naturaleza te lo dio, si la naturaleza te hace que te excites, es parte de la reproducción, no solo de la reproducción, también del gozo.
Claro. Del gozo del ser humano, sí. No,
entonces es como, ¿por qué nos quejamos? O sea, ¿por qué se tendría que ser malo, no?
Pues desafortunadamente hay muchas circunstancias de placer que son satanizadas, tanto por algunas religiones como por la cultura, sobre todo la represiva, sí. La muy, digamos, conservadora. Y eso lo que justamente genera es, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De ciertas prácticas que justamente generan disfunciones sexuales.
O sea, hábitos sexuales que causan problemas sexuales.
Que causan problemas sexuales, exacto. Okay. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, está demostradísimo que aquellas personas que no se autoerotizan a lo largo de la vida, que no se masturban, sufren más disfunciones sexuales en la edad adulta que aquellas que sí se masturban.
O sea, los que se masturban constantemente van a tener menos enfermedades cuando sean adultos.
Menos disfunciones sexuales.
¿Hombres y mujeres?
Hombres y mujeres. Eso está demostrado, está ya documentado. La autoerotización protege contra las disfunciones sexuales, tanto disfunción eréctil como eyaculación precoz, anorgasmia en las mujeres, porque justamente a través de la autoerotización o de la masturbación, como la conocemos coloquialmente, pues conocemos nuestro cuerpo, conocemos nuestra respuesta orgásmica, sabemos qué tocarnos y cómo para alcanzar tal o cual nivel de excitación y tal o cual clímax. Y el hecho de que no lo estemos ejerciendo, pues de alguna manera es como ir a lo largo de la vida desconociendo nuestra corporalidad, desconociendo nuestros sentidos.
No sé tú, amigo, yo no quiero ya desconocer más mi corporalidad. O sea, yo siento que hay que ponerlo inclusive en la agenda.
Sí, no,
o sea, dos o tres veces al día, ¿no? O sea, para poder... Para perder el tiempo, para ganar el tiempo perdido, ¿no?
Exacto.
Para recuperar, pues, perdón, el tiempo perdido.
Exacto, ¿no? Y hay, puntos en los que no me gusta ser parte de la estadística, la verdad.
¿Verdad que no?
No, por supuesto que no.
No, me parece muy bien.
Perfecto.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y está muy interesante el tema de la doctora Claudia Rampazzo, sexóloga, amiga y mujer.
Eso. ¿No?
hábitos sexuales que causan problemas sexuales. El anterior fue...
justamente el no autoerotizarnos.
No autoerotizarnos.
Está documentado que el hecho de que nos autoeroticemos o masturbemos a lo largo de la vida, que sabemos que forma parte del desarrollo psicosexual normal, por así decirlo, o esperable o fisiológico de cualquier persona, previene las disfunciones sexuales, porque a través de la autoerotización o masturbación conocemos nuestro cuerpo, nuestro reflejo, lo que tardamos en alcanzar el orgasmo, lo que nos gusta, lo que no, cómo estamos hechos. Entonces es una práctica que no hay que reprimir en nuestros hijos, ¿no? Por supuesto hay que como que guiar y hay que modular. O sea, nuestros hijos cuando son chiquillos, antes de la pubertad y que están estimulando sus genitales, niños y niñas, pues es parte del propio conocimiento del cuerpo y además sienten rico porque es una zona que tiene los genitales son una zona del cuerpo que tiene una concentración especial de fibras nerviosas encargadas de captar sensaciones placenteras. Entonces no hay que reprimirlo, más bien hay que decirles que se laven las manos, que lo hagan en su cuarto, que es un acto privado, es como ir al baño, no se tiene que compartir, ¿no? Y más que porque vayan a espantar a los adultos que estén alrededor, más bien para cuidarlos de eventuales agresiones sexuales o abusos sexuales por parte de adultos.
Que estén viendo y que digan...
Que digan, pues sí, el niño me quiso seducir o la niña me quiso seducir, ¿no? Que es el argumento típico de algunos pedófilos o pederastas. Entonces, bueno, más vale cuidar a los niños en ese sentido, decirles que es un acto privado y que no lo tiene que compartir con nadie más, ¿no?
Perfecto, buenísimo.
Otra cosa, cuando los varones se autoerotizan o se masturban a lo largo de la vida... me ha tocado con algunos pacientes y seguramente mis radioescuchas me entenderán. Hay hombres y hay mujeres que acostumbran a estimular sus genitales de una manera tal que sea difícil de reproducir a la hora de la actividad sexual.
Se ponen cosas o contra ciertas telas.
Contra ciertas telas, contra ciertas texturas. De hecho, venden hasta unos guantes masturbatorios, ¿no? Que están hechos de látex, tienen una textura muy agradable. Y eso de alguna manera va condicionando, sobre todo en los varones, el reflejo eyaculatorio, de tal manera que aguanten mucha fricción y mucho estímulo muy intenso, que a la hora de tener actividad sexual en los genitales femeninos, en una vagina, que supongamos no utilizan protección, pero bueno, aunque usen protección, no sienten.
Okay.
Entonces van condicionando para eyacular tardíamente, pues. O sea,
sí, porque ya es que al final tu cerebro va grabando todo, ¿no? Es como un disco duro que va grabando lo que haces.
Se va condicionando.
Ok.
Se va condicionando, entonces...
O sea, que masturbarse con lija del 5 es muy mala opción.
Es muy mala opción, digo, al margen de que puedes lastimar la piel, ¿no? Pero bueno, estos guantes masturbatorios o ciertas texturas que se utilizan, pues...
¿Te acuerdas de esos huevitos que había?
Sí.
Hay unos huevitos que se llaman Tenga. Una vez una sexóloga nos los trajo y nos los regaló.
Anda.
Y eran estos huevitos, creo que la vez pasada lo comentamos.
Sí, creo que
y
sí.
Unos huevitos, pues sí, como para que un hombre se masturbara.
Claro,
y
claro.
Tenían una... ¿Cómo se llama?
Textura.
Sí, una textura.
Sí, claro.
Sí, yo sí, la verdad, yo sí lo conocí.
Claro, claro.
Estuvo bien, pero
es agradable,
no, no fue nada del otro mundo. O sea, fue como, ah, ahora el padre también.
Ah, pues en lugar de la mano, pues utilizó el tenga.
Sí, y tenga. Ah, ah, y pero
tenga lo suyo.
Pero hay gente que si se acostumbra.
Hay personas, hay hombres que se acostumbran, ¿no? O a frotar el pene, como lo he citado aquí, algún paciente alguna vez me dijo, ¿no? Que la única manera que tenía de alcanzar el orgasmo era frotando su pene en contra de las sábanas, boca abajo. Y entonces, bueno, fue todo un tema lograr, y medio lo logramos, poder tener sensibilidad suficiente para poder eyacular con las relaciones sexuales vaginales, porque la vagina no se parece nada a la tela.
Claro.
¿No? Y por cuanto esté un poco seca, o por cuanto, ¿no?, evitemos la lubricación, pues no hay manera de reproducir lo que se siente a través de la fricción con una textura ajena al cuerpo, como la tela o como un guante de látex. Entonces, lo ideal sería hacerlo con la mano y con lubricante.
Ok. ¿Puedo hacer un paréntesis?
Sí, claro.
El otro día escuchaba que la gente, entre, si ve pornografía más avanzada, no sé, más avanzada, más densa, más, no sé, más complicada.
¿Extrema?
Más extrema, exactamente. Va perdiendo la forma de excitarse con las cosas más normales. Sí. ¿Eso es cierto?
Sí, sí, es cierto, condicionamiento también. Digamos que es, por un lado, la comparación que pueda yo hacer conmigo mismo versus los actores que salen en la película pornográfica, cosa que pasa muy frecuentemente, sobre todo en las mujeres. No sé si la que sale ahí está más guapa que yo, o mira nomás, o ella sí puede hacer esto que yo no puedo hacer, o esa postura a mí se me complica, o con esa postura a mí se me ve la celulitis y a ella no, ¿no? Y entonces, lejos de enriquecer su erotismo, se van comparando y lo van empobreciendo. Pero por otro lado, ciertamente el hecho de que acostumbre mi mente a unos estímulos que,
muy altos,
digamos, como que son difíciles de ejecutar, ¿no?, en la vida cotidiana, eventualmente podrían causar problemas de excitación en la persona. Ahora, como les digo a los pacientes, nuestra mente va con nosotros a todas partes. Entonces, si tengo esas imágenes en mi mente, las puedo evocar a la hora del encuentro sexual. No le tengo que avisar a nadie porque mi mente es mía, ¿no? Y si esas escenas eróticas que vi en la película pornográfica funcionan, me funcionan, bueno, pues las puedo evocar a la hora de
como
tener
para arrancar en segunda, sexual, ¿no?
Como arrancar esa segunda. Ay, me encanta.
Ya, como que de baja. Como que ya de bajadita y vamos.
Me encantan tus analogías. Efectivamente, lo explicaste perfecto. Como para arrancar en segunda y como para estar un poco más motivados. Okay. Pero no estoy diciendo que la pornografía sea causante de disfunciones sexuales, siempre y cuando sepamos lo que es, y siempre y cuando sepamos que también hay trucos en la pornografía que nos hacen creer que los hombres eyaculan 5 litros y que las mujeres tienen 18 orgasmos, y no es cierto, la vida real no necesariamente es así.
Ok.
Por otro lado, en el caso de la disfunción eréctil, muchos hombres están acostumbrados a estar obsesivamente observando su pene y a estar al pendiente de qué tanto se pone turgente o se hincha o se erecta a lo largo de la excitación. Entonces, lo que sabemos en términos generales, y en las mujeres también, las que se fijan mucho en alcanzar el orgasmo y que ya lo tengo que alcanzar, es que si no lo alcanzo y no me retuerzo ahorita, mi pareja va a decir que no es suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. En términos generales, la respuesta sexual mejor responde, valga la redundancia, o mejor se expresa en la medida en la que no estoy al pendiente de ella, ¿no? Entonces, una sugerencia básica para que la vida sexual funcione en las personas es no estar pensando en el desempeño de los genitales, en el desempeño de la fisiología, sino que dejarla fluir y más bien centrarnos y abandonarnos a las sensaciones placenteras.
Sí, déjate ir,
¿no? Déjate ir, exactamente. Eso es una regla para ambos sexos. Otra cosa, varones que se estén acostumbrando desde la adolescencia, o que ya estén acostumbrados a masturbarse deprisa, siempre en la vuelta de la esquina, es decir, a 3 segundos de tener que salir disparado para la escuela, en el baño
comando
escondidas.
Comando Godín, no se hagan. En el cubículo.
En el cubículo.
En la oficina, ¿no? Luego, que ¿por qué esta tecla?
Copias.
¿Por qué esta tecla? ¿Por qué está este teclado cosa. No funciona bien? ¿No? ¿Por qué la...?
Ya se pegó la H.
Exactamente.
Exactamente.
Sagan, bueno,
pues en esos casos, más vale tomar el tiempo necesario para autoerotizarnos. Esa es una sugerencia específica para los varones. En el caso de las mujeres, bueno, si alcanzan rápido el orgasmo, qué bien. Las felicito, qué bueno, porque un alto porcentaje de mujeres tienen problemas para alcanzar el orgasmo. Entonces, el que lo alcancen rápido tampoco es un perjuicio, sino al contrario, qué bueno que lo logren. Pero en el caso de los varones, sabemos que si alcanzan el orgasmo y el orgasmo va acompañado de la eyaculación, el que se dispare, ¿no?, en menos de 3 minutos habitualmente causa angustia, causa malestar, insatisfacción de la pareja, reclamo por parte de la pareja. Entonces, para no condicionar el reflejo eyaculatorio a que se dispare tan rápido, procuren, a lo largo de su vida sexual, autoerotizarse o masturbarse con todo el tiempo posible. Okay. ¿No? Prolongando la excitación, prolongando el momento de la eyaculación y o haciendo movimientos que de alguna manera modulen el nivel de excitación de este varón, que al menos sea más de 5 minutitos, por favor.
Perfecto, buenísimo. Pues yo creo que ese es un gran, gran, gran consejo.
Ok.
¿Último?
No, si quieres
Perfecto. Es que,
andamos cortos de tiempo.
Andamos cortos de tiempo, pero la verdad es que está interesantísimo todo.
Igual,
y yo creo
que
todo
lo
ayuda.
Claro,
luego le podemos seguir. Pero, ¿cuáles son tus datos, mi querida Claudia?
@DRARampazo en Twitter, que es DRA de doctora, Rampazo con doble Z.
Con doble Z.
En el 5203-1179, repito, 5203-1179, Claudia Rampazo, soy sexóloga, estoy en el Hospital Español.
5203-1179, en serio, para todas las parejas que de repente tienen complicaciones, para las personas que tienen complicaciones, he escuchado una cantidad impresionante de hombres que tienen problemas, disfunciones. Todos los hombres, claro, podemos tener diferentes disfunciones, y qué flojera andar por tu vida con ese miedo o con esa preocupación, claro, de desempeño, de no me va a salir, no tal. Ve con un sexólogo,
pues sí,
ve atiéndete. Y atiéndete, ¿no? Y la verdad, yo se los puedo decir que Claudia es una de las mejores doctoras que yo he conocido en mi vida.
Ay, gracias,
y por eso nos
gracias,
da muchísimo gusto que venga. Desde la primera vez que viniste y tu forma de hablar, dijimos, bueno, no, verdaderamente queremos que sea parte de este programa.
Muchas
y así
gracias.
Ha sido.
No,
así es que voy a repetir su teléfono, porque si en serio, hombres y mujeres que necesiten ver,
gracias,
cómo pueden mejorar, 5203-1179. Y está en la Ciudad de México, pero igual en cualquier parte de la República puede hacer Skype.
Claro, viva la tecnología.
Exactamente, 5203-1179. Gracias,
muchas gracias a ustedes.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.